parecen estar caóticas, en donde hay guerras, en donde hay un panorama que es difícil de entender, entendemos que es la intervención de Dios la que trae esa esperanza. Antes de leer, Daniel, quiero darte esta preparación. Y la apocalíptica usa un estilo de escritura que tiene que ver más con el optimismo que con la fatalidad. Si las circunstancias son difíciles, hay un futuro sorprendente por venir y la intervención de Dios hace toda la diferencia. Este es un género rico en metáforas, en simbolismos, y puede resultar tentador encontrar la necesidad de buscar un significado para cada cosa, para cada imagen, y perdernos el significado que está trayendo. Realmente debemos ser cautelosos al tratar de entender lo que está pasando. En cierto sentido, estamos tratando de descubrir lo que había pasado o lo que habían pensado las primeras personas que leyeron esto que estaba sucediendo. Dios escogió a Daniel para darle estas visiones y también le dio el entendimiento para la interpretación de los hechos que tenían que ver con la historia de la humanidad. Vamos a leer entonces la palabra. En Daniel 7, vamos el versículo 1 al 8, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel comenzó su relato diciendo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo irrumpieron en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, salieron del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. A continuación, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo seguí mirando y vi otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado poder. Después de esto seguí mirando en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual desmenuzaba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas y era muy diligente, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos y los primeros, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Amén. Entonces, un principio cuando estudiamos la palabra de Dios es que la Biblia misma nos da las claves para interpretarla. Buscamos leer la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Y hay 2 principios básicos que podemos aplicar. Uno es preguntarnos qué significó el mensaje de Dios para aquellos que lo recibieron originalmente. ¿Cuál fue el mensaje para las personas que lo escucharon? Gracias. En este caso, Daniel. ¿Qué significaron estas visiones para ellos? Y 2, ¿qué significa para el pueblo de Dios hoy que leemos la palabra no solo como historias de personajes en otra época, sino como la palabra de Dios para nuestras vidas? También nos preguntamos eso: ¿qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy? Y en el caso de Daniel es fácil conocer la interpretación inicial, porque Dios mismo se la dio a Daniel. Y vamos a leer el versículo 15 al 18 del mismo capítulo 7. Dice la palabra: yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades. Amén. Entonces, en el mismo tiempo de Daniel hubo reinos que se pelearon en la historia, en esta época de Daniel. En la misma tierra en donde él vivió hubo reinos que se impusieron el uno tras del otro, donde estaba viviendo Daniel en Babilonia. Y para Daniel ver que finalmente venía un reino eterno, que era un reino que pondría fin a estos reinos destructivos de maldad, que era finalmente la esperanza de saber que Dios no iba a dejar que los malos se salieran con las suyas. Que la maldad, que el desastre, que la violencia que él veía, finalmente Dios iba a venir y iba a poner orden. Que la justicia existe, no entre los hombres, pero viene de parte de Dios. Dios no está dormido, sus ojos no están cerrados ante las cosas que pasan en la tierra, sino que Dios y su reino vendrán, y Dios va a venir como el juez, como la suprema autoridad, y va a venir a dar a cada uno según sus actos. Para Daniel era la seguridad de que él y su pueblo podían confiar en Dios, en los planes que él tenía para ellos, porque al final del día Dios no solamente venía a establecer su reino, sino que su pueblo estaría también con Dios para reinar. Amén. Vamos a leer cómo es que Dios aparece en la cena. Versículos 9 al 14. Dice la palabra. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó. Perdón, estoy en el 8. 7:9 dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y miriadas de miriadas asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miré, atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Habían también quitado a las bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Seguía yo mirando en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él, y se fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino un reino que no será destruido jamás. Amén. Entonces, ¿qué nos habla esta palabra a nosotros hoy? Bueno, si vemos las noticias, todavía vivimos en un mundo marcado por la maldad, por la injusticia, por la destrucción. Vemos naciones que se levantan para destruir a otras, para traer destrucción. La maldad se aumenta cada día. Y el mensaje de Dios para Daniel es para nosotros, que Él vendrá como el Señor sobre la tierra y pondrá fin. Castigará a los malos y reinará junto a su pueblo, junto a los que confían en Él. Hoy más que nunca necesitamos la justicia divina. No solo en el mundo, sino en nuestras propias vidas. Necesitamos ese reino de Dios. Necesitamos de ese rey que nos libera de la maldad de nuestros propios corazones y nos ayuda a vivir en paz y en armonía. Y solo lo hallamos en Dios. Yo me puedo relacionar muy cercanamente con el libro de Daniel, Uno, porque mi hija se llama Dana. Y Dana viene de la raíz de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es el juez y Dios es mi juez. Y dos, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, de pronto uno piensa, sí, Dios, que Dios se encargue a aquellos que me hacen el mal. Pero realmente el primer paso cuando creemos en el Señor para hablar de su justicia es, Dios me perdonó a mí de mis pecados. Y a mí Dios me ha perdonado a muchos. Y lo amo mucho por eso, porque Dios me ha dado justicia. Dios ha hecho justo al que no es justo. Dice el versículo 2, que había un gran conflicto. Y ese conflicto está representado por estas cuatro bestias, que como ya leímos eran cuatro reinos. En el versículo 4 aparece una bestia como un león con alas de águila, que luego se pone de pie y le fue dado un corazón de hombre. Luego aparece otra bestia como un oso con tres costillas entre los dientes que devora mucho. Luego una bestia como un leopardo con cuatro alas de ave y cuatro cabezas que le fue dado poder. Y finalmente una bestia diferente a las otras por su crueldad y su capacidad de destruir. Era espantosa, con dientes como de hierro y tenía 10 cuernos. Y dice que mientras Daniel miraba, otro cuerno salió e hizo que 13 cayeran. Y tenía ojos y una boca que hablaba con arrogancia, ¿no? Y aquí es donde, si tú estás viendo una película con tus hijos, o cambias el canal o les dice que se tapen los ojos para que no se asusten. Y esa fue la reacción de Daniel después de ver esto, casi una película en 3D. Dice el capítulo 7, versículo 15. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y el verso 28. Hasta aquí llega su relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y el color de mi rostro se demudó y guardé el asunto en mi corazón. Básicamente Dios le dio a Daniel un vistazo de la historia de la humanidad, de los poderes de las naciones enfrentadas, de la gran maldad que domina al hombre y que finalmente se levantaría un reino tan malo sobre la tierra que solamente Dios podría venir a ponerle fin. Pero en eso Daniel ve a Dios y es especial como ve Daniel a Dios. Ve a un anciano de días, ¿no? Pero ve también al Hijo del Hombre que venía en las nubes. Y sabes que así es como la palabra anuncia la segunda venida de Jesús. Daniel vivió mucho tiempo antes de Jesús. No sabía, no había forma. Todavía hoy no hay forma de ver el futuro. Pero él vio en esa visión que venía uno como el Hijo del Hombre en las nubes. Nosotros, a diferencia de Daniel, ya sabemos claramente quién es Jesús, quien venía, que viene entre las nubes, y ya vino una vez. Jesús ya vino una vez, y no solamente iba a venir una vez, sino que va a venir una segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, vendrá entre las nubes vestido de rey, de gloria y de majestad. Pero cuando Él vino por primera vez, Él vino para prepararnos para su segunda venida. Él no vino con el juicio prometido, sino que vino a darnos un camino para ser salvos, para que no nos perdiéramos, para que pudiéramos ser perdonados. Y en la segunda venida el mismo Jesús vendrá, y vendrá luego el juicio. La segunda venida de Cristo es el evento más importante que esperamos los creyentes hoy. Dice la palabra de Dios en Lucas, leámoslo como el mismo Señor Jesús lo anunció. Lucas, el capítulo número 21, el versículo 25 al 28, dice así la palabra. Dice: y habrá señales en el sol, el Señor Jesús hablando, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Cristo. No son palabras de espanto para los que creen en Él. No son palabras de terror, de preocupación para los que confían en Cristo. Dice la palabra: levántate, porque nuestra redención está cerca. Esperamos que Dios venga, deseamos que Dios venga, porque Él vendrá a traer justicia en la tierra. Y eso es lo interesante de las visiones: la presencia de Dios en medio de este escenario. En el versículo 9 dice que se pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Dios eterno, el más sabio, el Señor de todo, el anciano de días, el eterno Dios. Y como fuego es su apariencia. Mira cómo la palabra describe a Dios. Cuando un día lo veremos a Él, lo veremos así, como fuego, con un poder ilimitado y listo para entrar en acción. En el verso 10 dice que millares le servían. Las naciones de la tierra que son rescatadas por Él, le servimos. Tú y yo hacemos parte de esos millares que le servían. Dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Dios, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder, visible e invisible, todos se doblarán delante de Cristo como el Señor absoluto de todo. Y dice el verso 12 que la bestia fue matada y arrojada al fuego. La palabra nos habla finalmente también de eso, del fuego, de un lago de fuego y de azufre como el lugar último para la destrucción del rey de mal y de tinieblas. Y el versículo 13 dice que apareció como un hijo de hombre. ¿Sabes que el Hijo del Hombre es el título preferido de Jesús en los evangelios? El Hijo del Hombre, porque lo identificaba a Él con su venida a la tierra como un ser humano común y corriente. Y a Él, dice Daniel, le fue dado el reino. Él fue digno de ser adorado, y es donde entendemos la grandeza de Jesús, porque alguien común y corriente no es digno de ser adorado. Pero Daniel dice que Él era adorado y le fue dado el reino eternamente y para siempre. ¿Sabes? Jesús fue el hombre que vino a vivir la perfecta voluntad de Dios en la tierra. El único hombre que ha vivido la perfecta voluntad de Dios en la tierra es Jesús. Pero también Él fue el Dios que vino a traer justicia para nosotros y salvación. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? ¡Gloria a Cristo! Gloria a Dios. ¿Y a qué nos llama Dios? Dios nos llama a buscarlo a Él como el único que trae verdadera justicia. El anciano de días. En la cultura de la Biblia, el juez era el anciano en medio del pueblo. Él era la figura máxima de autoridad, era digno de respeto, era la persona más sabia, con más experiencia. Y finalmente Él era el juez. A Él venían para solucionar los conflictos. La gente no iba a un tribunal, venía al anciano para buscar su sabiduría. En este pasaje de Daniel, la maldad contrasta con la justicia del anciano de días. Hay este escenario de tanta maldad, hay estas bestias de tanta maldad, pero está este Dios tan bueno, está este Dios tan sabio, está este Dios tan justo y tan perfecto. Y reconocemos nosotros que Dios es justo. Reconocemos que hay un Dios justo, que hay un juez supremo. ¿Sabes? Dios sabe todo de mí. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que ha pasado en mi vida. Dios sabe todo lo que he hecho. Dios lo sabe todo. A Él no se le esconde nadie. Él sabe aún los deseos y los pensamientos internos. Dios los conoce. Y Él es un Dios que juzga con justicia. ¿Sabes? El bien y el mal no es relativo. Tampoco es subjetivo. El bien tiene su origen en Dios. Y es Dios quien dice lo que está bien y lo que está mal. y yo me someto a reconocer la autoridad de Dios en mi vida y a caminar una vida que le agrada a Él. Eso significa reconocer a Dios, caminar una vida que le agrada a Él. De pronto podemos pensar, ¿no? Ah, es que nadie me ve. No pasó nada. Si nadie me ve, no pasó nada. O podemos pensar, a mí realmente no me importa lo que otros piensen, porque yo hago lo que yo quiera y finalmente yo me mando a mí. ¿Y qué tal? ¿Y qué de Dios? ¿Y qué de Dios? Entonces Dios nos invita a reconocerlo verdaderamente a Él como la fuente de lo que es bueno y lo que es malo, y dejarlo entrar en nuestra vida y que Él nos inunde con eso también en nuestro corazón. Dios nos quiere hacer libre de la oscuridad y de las tinieblas que reinan en nuestra propia vida. Y Dios nos quiere apartar también de un mundo en tinieblas. No que vivamos en otro planeta, seguimos en este planeta, pero Dios nos quiere apartar como sus hijos para vivir, no en medio de las tinieblas y la injusticia del mundo. Y Dios nos quiere hacer también libres de la injusticia de nuestro propio corazón. Entonces, cuando reconocemos al Señor, le decimos: Señor, tú juzgas. Señor, tú miras mi corazón. Y yo no sé cómo se siente usted esta mañana. Generalmente yo necesito orarle eso al Señor muy a menudo. Señor, escudriña mi corazón. Señor, muéstrame el mal que hay en mí, porque yo mismo no lo puedo ver. Abre hoy mis ojos, Señor. Y le oro seguido al Señor: Señor, quita la dureza de mi corazón, porque es la dureza del corazón lo que me permite reconocer mis fallas. Señor, yo no quiero cerrar mis ojos, porque tú me perdonas y me haces libre. De pronto hoy es ese día para ti, en el que tú sabes de Dios, pero Dios quiere también que tu corazón sea lleno de luz y de pureza. Y le empiezas a hacer esta oración al Señor: Señor, cámbiame de mi corazón. Mira, olvidémonos de las bestias. Tratemos con la bestia. Bueno, esas están a otro nivel, ¿no? Gracias a Dios el Señor ha hecho algo muy bonito en nosotros, ¿no? Pero tratemos con esto, ¿no? Y el Señor lo va a hacer. ¿Sabes que Dios por su amor nos hace justos a los que no somos? Porque los creyentes reinaremos juntamente con Él. Yo no sé cómo va a ser eso. Y si lo voy a poder saludar allá. Le voy a decir: sí, ahí, mira, Francisco, mira, nosotros aquí. Imagínese eso. Nosotros por aquí con el Señor reinando. Ah. Y va a ser porque Dios en su amor nos invitó y nos recibió. Y Dios nos hace justos. Y algo muy emocionante para nosotros ver estas visiones es que nosotros estamos con el Señor reinando. ¿Sabes que nosotros podemos confiar eso en el Señor? Hay una de las cosas que me llena tanto de agradecimiento y es saber que Dios me ha salvado. Me llena de tanto agradecimiento saber que Dios me encontró, saber que Dios me salvó, saber que un día Dios llegó a mi familia, a mi casa, a mi hogar, saber que Dios vive en mi vida, saber que Dios está con nosotros. Eso me llena de tanta alegría, eso me hace sentir tan feliz, me hace olvidar tantas cosas. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Dios nos llama justos. Dios nos cubre de justicia. Dios nos perdona. Dios nos libera de nuestros pecados, de nuestras culpas, de la condena que deberíamos estar pagando. El perdón de Dios es completo. Dios nos perdona verdaderamente. No tenemos que estar cargando con eso más, porque Jesús lo llevó en la cruz. Ya no somos más condenados, ya no somos mal esas malas personas, porque Jesucristo mismo nos ha hecho libres. Somos perdonados, no tenemos que vivir más bajo condenación y maldición. Vivimos ahora bajo la bendición de Jesús mismo. Vivimos como hijos de Dios. Somos buenos en Cristo y vivimos para cosas buenas. Y Dios nos ayuda, ¿sabes? Dios nos ayuda a perdonar a otros, a los que hemos herido. Dios nos ayuda a vivir en la libertad del perdón. Dios nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos ayuda a vivir una vida en libertad. Dios nos ayuda a eso. ¿Cuántos pueden hoy reconocer que están en una vida en libertad? ¿Cuántos se sienten en una vida en libertad? Y si hay algo que usted tiene pendiente, pídale al Señor para hacer, para poner eso al día, para que usted y yo estemos a cuentas. Mira, cada día es un día en el que necesitamos estar a cuentas con Dios. Cada día, ¿por qué? Porque Él vendrá en las nubes, no sabemos cuándo. Lo esperamos, puede que estemos aquí en la tierra cuando Él venga, o puede que no, pero como sea estaremos con Él. Y cuando Él nos llame estemos listos y preparados. Lo que nos muestra la visión de Daniel es que Dios juzgará el mal. El mal será castigado. El mal no reinará. El mal no ganará. Y Dios mismo vendrá como juez. Y Dios hará justicia y pagará a todos. Dios mismo lo hará. Mira ahí mismo Romanos 1:18. Este es el mensaje de la Biblia. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, Dios mismo es el juez, el mismo que pagará al mal. De pronto para nosotros la palabra es: bueno, no seamos nosotros aquellos que reciban el castigo. No seamos nosotros aquellos. Lo bonito de Dios es que Dios nos invita a Él por amor. Dios nos invita a Él no con castigo. Dios nos atrae con amor, pero ¿sabes qué pasa finalmente si no respondemos al llamado del amor de Dios? Y está en la Biblia, hay una realidad de castigo, existe, la palabra de Dios lo muestra. Y de allá Dios nos quiere salvar. Entonces hoy Dios nos llama a vivir en su reino de justicia, hoy. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el reino de Dios viene a nosotros, este reino que vio Daniel. El reino de Dios viene y nosotros entramos a ese reino y empezamos a vivir como reino, como hijos, como ciudadanos del reino de Dios. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios y vivimos bajo las leyes de este reino, que son leyes justas. Vivimos bajo la ley del Señor, vivimos para agradarle a Él, vivimos para caminar con Él. Entonces, ¿qué es importante para nosotros que vivimos en el reino? Que la pregunta es esa: ¿vives tú en el reino? ¿Vivo yo en el reino de Dios? ¿Demuestro el reino de Dios en mi vida? Hay una característica muy especial del reino. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, tú lo puedes estudiar en la palabra, en Mateo 5, cuando Jesús vino, dio el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte eran las enseñanzas de Jesús para aquellos que vivían en su reino. Y Él nos dio los principios del reino, los principios por los que debemos vivir. Y al finalizar, Él resumió la ley del reino. ¿Sabes en qué se resume la ley del reino para que vivamos en ella? En el reino de Dios, el mal no se paga con mal. Las relaciones del reino, el mal no se paga con mal. Al mal le devolvemos bien. Eso pasa en el reino de Dios, en las relaciones del reino de Dios. El mal no le respondemos con mal, sino con bien. Y vamos a leerlo un momento. Mateo 5, capítulo Mateo 5, versículo 38. Esa es la ley del reino. Dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esa es la ley de la tierra, ¿no? Del reino de la tierra. El que me haga, me la paga. Pero yo os digo, aquí viene el reino. No resistáis al malvado. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué? Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué? Ve con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo desatiendas. ¿Oísteis que fue dicho? Esta es la ley de la tierra. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, la ley de la tierra es ama al que te ama. Pero el versículo 44, pero yo os digo, esta es la ley del reino. Mira, es una ley justa de Dios. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira cómo es Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama a ser perfectos. Y si me pusiera yo a mirarme a mí, diría, pero ¿yo cómo voy a ser perfecto? Trato. Pero tengo tantas faltas, tengo tantas debilidades. Pero por la gracia de Dios es posible que caminemos con Él una vida perfecta. Y de esto se trata la perfección de Dios. De que caminemos en misericordia y en amor. ¿Sabes? Podemos hoy mismo comenzar una vida nueva de la mano de Dios. En la justicia de Dios. Y podemos hoy orarle al Señor, Señor, dame un camino nuevo. Si mi camino es un camino torcido, Señor, dame un camino nuevo en la vida. Ayúdame. No me puedo salvar a mí mismo. Le puedo decir al Señor, Señor, líbrame del engaño. Dile, Señor, tú mismo por tu Espíritu Santo, hazlo en mí. Y Dios va a venir. Y el Espíritu Santo de Dios va a venir en nosotros. Y Él mismo nos va a dar un corazón recto. Él mismo nos va a dar un espíritu puro. Él mismo nos va a dar una mente pura. ¿Cuántos luchamos con los pensamientos de la mente? ¿Cuántos luchamos con los deseos del corazón? ¿Cuánto luchamos con las decisiones que tomamos? ¿Sabes? Es fácil tener una apariencia de persona buena. Pero tener un corazón bueno solo Dios lo puede hacer. Y debemos desearlo. Debemos desearlo y anhelarlo. Porque la palabra dice que nos parezcamos a nuestro Padre. Como Él es perfecto, nosotros también seamos perfectos. Que aquello que en nosotros queremos, luchamos en la mentira, aquello que luchamos el engaño, los malos deseos, los malos pensamientos, eso que hay en nuestro corazón que es tan fuerte y tan difícil, vengamos a Dios y dejemos que Él nos ayude a vencer. ¿Sabes? El principio del reino de Dios es la misericordia. Cuando Dios da lo que no te mereces, Dios ama la misericordia. Y los misericordiosos se parecen a Dios. ¿Cuántos quieren hoy recibir el Rey en su vida? Que le libere su corazón. reconocer a Dios como el Señor de su vida, venir a Dios en necesidad, venir a Dios conscientes que lo necesitamos, con nuestro corazón abierto, completamente honestos delante de Dios, venir a Dios y decirle: Señor, deposita en mí lo que yo necesito para vivir. ¿Cuántos quieren hoy experimentar a Dios en su vida? Que Dios mismo venga a su corazón. ¿Cuántos quieren hoy experimentar el amor de Dios? Ese amor de Dios que nos limpia de multitud de pecados. El amor que nos trae una paz verdadera. ¿Cuántos quieren hoy experimentar la paz de Dios en su vida? Aleluya. Invítalo hoy a tu corazón. Él está aquí. Invítalo hoy a tu vida. Dios te va a ayudar. Verás cómo Él va a obrar en ti liberándote, quebrantando el poder de los vicios, quebrantando el poder de las cadenas. Dios está aquí para ayudarte. Entrégale hoy tu vida a Dios por completo. Deja que Él entre en ti y vendrá el reino suyo a su vida. Qué hermoso es vivir con Dios. Qué bendición es tenerlo a Él. Hoy le rendimos nuestro corazón a Él. Amén. Confiamos en que Él obra en nosotros. No nos queremos apartar de Él ni un momento, ni un instante. Vamos a adorar al Señor. Te invito para que nos pongamos un momento de pie. Y quiero invitarte para que te conectes con Dios un momento y le entregues de tu corazón tu adoración y déjalo que Él venga en tu vida.